Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos según el lugar donde nos estén escuchando. Saludamos y agradecemos también a la producción de Radio Mantra FM, que gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que están en el chat o que nos siguen por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM. Y a todos aquellos que también lo harán en diferido. Y claro, saludamos a los compañeros que en este momento estamos compartiendo este bello programa que hoy vamos a realizar. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
Buen día, Ricardo. Ya preparándonos para la época más sagrada del año, ¿no? Que son estos tiempos y además muy críticas que nos desafían permanentemente. Gracias, Ricardo.
Gracias, Tere. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y se encuentra ahí nuestra hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días también para ti.
Gracias, Ricardo. Buenos días. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como bien lo dijo María Teresa, pues estamos en plena etapa de preparación. Y bueno, hoy muy, muy contenta, alegre de tener dos compañeras queridas en el programa. Gracias, Ricardo.
Exactamente, sí, Lucía. Y nos vamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Buenas tardes ya para ti, Jesús. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, un día más de servicio y estamos en la edición 399 del Faro Camino a Shambhala. Y como bien habéis dicho, nos preparamos ya para el Festival de Huesa, que será el día 16 de mayo.
Exactamente, así es. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Pero hoy es un programa especial y hemos invitado a dos compañeras, dos hermanas en el camino. Una de ellas de Ecuador, Yolanda Aguirre. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia.
Muchas gracias, gracias Ricardo. Gracias a todos quienes participamos de este círculo de energía, de este círculo de servicio. Gracias por estar aquí todos. Mi nombre es Yolanda y soy parte del grupo Vibra Luz de Quito, Ecuador. Muy gustosa de poder servir en lo que ustedes necesiten de mí y de mi grupo y unirnos a este círculo de energía luminosa que tanto falta le hace a la humanidad.
Gracias, bueno, Yolanda, muy amable. Y también nos acompaña una hermana, compañera hermana de Brasil, Lucía Helena da Silva. Hola, Lucía Helena, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, un gusto, un placer estar en conciencia grupal.
Dime, estoy al aire, por favor.
Bolivia, España, desde acá del Brasil, saludo a todos con el sol que está pulsando y que este sol pulse sobre todo el planeta, su humanidad y los reinos que acá evolucionan.
Gracias, gracias, Lucía Elena. Pues amigos, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy continuamos con la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos específicamente a los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar a nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, les contamos que los encuentros de líneas jerárquicas de acción inician a instancias de una sugerencia de Vicente Beltrán Anglada cuando visitó la Argentina, de aquellos grupos con los que se reunían o representantes durante los plenilunios. ¿Nos podrías comentar, Lucía Burgoa, qué dijo Vicente en ese sentido? Adelante, Lucía.
Bueno, gracias, Ricardo. Hoy estamos compartiendo con mi doble tocaya, podría decir, porque es Lucía Elena del Brasil y yo también me llamo Lucía Elena.
Así es, bueno, gracias.
Sí. Sí, Ricardo, mira, todo cuanto sucede en un país y todo cuanto sucede en el mundo es el resultado del esfuerzo de sus ciudadanos. Y ahora, aquí hay un gran movimiento a desarrollar, que es un movimiento de grupos reunidos con amor. Asimismo, no se puede llegar a la iniciación sin las pequeñas crisis que la preceden. Así que habrá que estar también muy atentos a las crisis, sabiendo que toda crisis es creadora, porque tiene como consecuencia la apertura de una situación nueva y superior. Y, por lo tanto, es un trabajo grupal. Y si el trabajo grupal de cada grupo específico en alguna ciudad definida se reúne con los agentes que constituyen los agregados misteriosos y creadores de otros grupos, habrá aquí una gran evolución espiritual en todo el país, porque aquí se trabaja ya en términos de radiación magnética. Cuando existe irradiación, no hay espectacularidad física, pero hay un tremendo despertar de las conciencias dentro de un ámbito social interno. Una conciencia social que se está desarrollando aquí, y ustedes son los exponentes de este gran movimiento que lleva la jerarquía espiritual aquí en la Tierra. Dada el 15 de diciembre de 1985.
Gracias, Lucía. Y bueno, luego de varios años, ¿no? En el WESAC de 2009, un pequeño grupo reunido en Córdoba, en el lugar, un lugar que se llama El Pasol, en Argentina, se decide iniciar un encuentro nacional para el año siguiente, para Géminis, de 2010, coincidiendo justamente con el bicentenario de la Revolución de Mayo en nuestro país, ¿no? Y así inicia el primer encuentro que se esperaba fuera nacional, pero que sin embargo, a poco de empezar, compañeras de Brasil y de Uruguay se sumaron al encuentro este, al emprendimiento nuevo, y luego entonces se realiza en ese recorrido en Uruguay, en el lago Titicaca en Bolivia, en Río Brasil, en Buenos Aires, Argentina, en Uruapan, México. Luego venimos nuevamente a Bolivia, en Cochabamba, en Santa Fe, Argentina, en Río Brasil nuevamente, y seguimos por Uruapan, México. Y luego continúan de modo virtual, focalizando en Santa Cruz, Bolivia, sigue Argentina, y este año por primera vez organizado por tres países, Bolivia, Chile y Brasil. Y este próximo encuentro que nos encuentra, ¿no?, va a realizarse entre el 14 al 16 de mayo. Y se ha invitado a compañeras y compañeros de diferentes países que expondrán en principio 8 temas el día sábado 14 y 5 temas el día domingo 15 de mayo, finalizando con la meditación de Huesac, que para algunos países es al final de la noche del 15 y para otros es en la madrugada del día 16, a la hora que corresponde a las 4:14 de tiempo universal coordinado.
Como les contamos al principio, está con nosotros Lucía Elena y Yolanda. Ambas expondrán temas que serán sin duda esclarecedores. Yolanda hablará de la fragmentación a la síntesis, un viaje iniciático, y Lucía Elena Pereira sobre reflexiones astrológicas en ese momento y el que transitamos en general. Con el propósito de compartir con ustedes a nuestra audiencia algunas miradas que se van a recrear en el mismo, comenzamos preguntándoles a ambas. ¿Qué percepción tienen sobre lo que se ha realizado hasta aquí con los encuentros de líneas jerárquicas de acción? Yolanda primero, luego Lucía.
Gracias, Jesús. Creo que debemos partir de conocer ciertos hechos que se han dado en la humanidad que definitivamente son un proyecto de la jerarquía. Me han encantado oír que fue Vicente Beltrán Alglada, un mensajero, el que indujo a formar los grupos. Debo decirles que el proyecto de la jerarquía comenzó mucho antes. Debemos recordar que los mensajeros y quienes trabajamos somos influidos vibracionalmente en nuestras mentes, quienes están capacidad de sintonizarse y poder captar el plan de la jerarquía, los deseos, y a veces pensamos que actuamos por instinto nuestro, pero no es así. El proyecto de la jerarquía para llevar al mundo a la nueva era comenzó más o menos por 1870, cuando empezaron a llegar al mundo mensajeros en los que traían enseñanzas que muchas veces fueron absolutamente desconocidas, incomprendidas, extrañas para la humanidad, que causaron unos revuelos de rechazo, de energía, porque el ser humano es así, es muy difícil romper sus paradigmas. Después de que vino Elena Blavatsky a darnos sus enseñanzas y que resultó tan, tan duro entrar en la mente humana, sobre todo de Occidente, y poder darnos su mensaje, eso se quedó en unas élites, que en su tiempo se llamó la teosofía. Pero posteriormente vinieron muchos más mensajeros, como Alice Bailey, como Geoffrey Ray King, como Elizabeth Clare Prophet y Mark, y después era de Geraldine Innocente y muchos otros mensajeros que nos trajeron los deseos de la jerarquía plasmados a nuestra realidad. Uno de esos fue Geoffrey Ray King, que tuvo un encuentro en el Monte Shasta ya por 1930, y en donde el maestro San Germán le conversó, le llevó a sus retiros y le hizo saber que cómo se iba a desarrollar la humanidad en los próximos siglos y cuál era el papel que los hombres debíamos cumplir. Él logró imprimir en 19 libros verdes que se llaman su primer libro, que es Misterios Develados. En Misterios Develados se habla exactamente de la creación de la televisión, del internet y de todo lo que la humanidad tenía que hacer y vivir para poder poner en marcha el plan divino. Ahí nos habla de los medios de comunicación que iban a ser una herramienta para que los grupos y la humanidad pueda enlazarse, podamos volver a la unidad, podamos volver a ser un grupo, nos unamos de alguna manera con medios de comunicación más fáciles y podamos llegar con el mensaje de los maestros. Posteriormente vinieron mensajeros como Geraldine Inocente, Vicente Beltrán Algrada, Connie Méndez, y todos hicieron su papel. El papel era que la humanidad debía entrar en un nivel de acercamiento hacia el plan divino. Ese nivel de acercamiento se plasmaba en grupos. Las personas que vibracionalmente pudieron aceptar esos impulsos superiores, como justamente digo Vicente Beltrán Algrada, y fueron los que pusieron en marcha, lograron captar y pusieron en marcha, y lo han hecho muy bien. ¿Por qué nos hemos demorado tanto tiempo y nos seguiremos demorando mucho tiempo? Porque el proceso, digamos, del conocimiento divino tiene que abrirse campo energéticamente para poder llegar a la mente y a quienes están en capacidad de captar los impulsos que vienen desde arriba. Pero cuando se develó el conocimiento y hubo muchas mentes preparadas para poder captar el plan jerárquico, es cuando comenzaron a aparecer. Primero el conocimiento. Se develó el conocimiento, se acabaron las escuelas iniciáticas en las que solo yo te cuento y cuidado le cuentes a nadie más. Vivía esa etapa yo, y muchos de ustedes lo deben haber hecho porque todos hemos ido avanzando en nuestro contacto y en nuestro trabajo. Y es así como comienzan a proliferar ideas, ¿no? Que uno dice, Dios, ¿cómo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como cuando yo recibí ese impulso de formar un grupo y decía, pero ¿para qué? ¿Cómo? A ver, ¿con qué va? ¿Qué viene, no? Es esa angustia existencial de encontrar respuestas, pero no debería ser, porque las respuestas llegan y van llegando para todos.
Vale.
Y es así como las líneas jerárquicas de acción están ahora en su esplendor de evolución. Falta mucho por hacer, pero estamos en el buen camino. Ha habido gente muy generosa, ha habido gente muy elevada vibracionalmente, y por ellos la humanidad debe estar muy agradecida.
Muy bien, muy bien, Yolanda. Y Lucía Elena, ¿qué nos puedes aportar?
Yo destaqué algunos puntos. Primero, que la secuencia de líneas jerárquicas de acción fue un camino para expresar las leyes y los principios de la nueva era, la ley del esfuerzo grupal, el principio de la unanimidad, la ley de las correctas relaciones, el principio de buena voluntad, la ley del acercamiento espiritual y la ley de la divinidad esencial. Este es el primer punto, siempre por en el trasfondo, los encuentros focalizaron estas leyes y principios de la nueva era. Dos, todo el trabajo que fue realizado hasta hoy contribuyó como si fuera sucesivamente peldaños nuevos para el pasaje de la humanidad del cuarto reino para el quinto reino, el reino de las almas. Todo el trabajo tuvo esta mirada. Y esto, por supuesto, lleva a una expresión total de la cuarta jerarquía creadora. Y como una síntesis, todo el trabajo tuvo como trasfondo poner semillas para que este planeta, la Tierra, se convierta en un planeta sagrado, como es el plan de la jerarquía.
Muchas gracias, Lucy y Elena. Y creo que podemos pasar a las preguntas de Lucía, quizás, ¿no?
De Lucía.
Lucía, adelante. Lucía Burgoa.
Oh, sí, perdón. sí, mira, Lucía Elena, nos has comentado todo eso tan importante y bueno, que es de destacar el hecho de Huesac en este festival, en ese día y más que todo en esos 3 o 7 minutos tan importantes y que se dan justamente de un eclipse lunar total, justamente después de este eclipse lunar total en la luna de Escorpio, 1 hora, 13 minutos. Y por este motivo, preguntarte, Lucía Elena, ¿qué mensaje está en el trasfondo de este Huesac con un eclipse que impulsa el cuarto rayo de síntesis y el primer rayo, que es la ley de síntesis en sí? ¿Qué nos puedes comentar en este trasfondo que sucede energético?
Yo destaqué algunos puntos. En primer lugar, este Huesac es el punto culminante del novilunio que va a ocurrir ahora 30 de abril. 30 de abril, 16 de mayo, novilunio. Eclipse solar parcial. Nosotros vamos a tener un eclipse en novilunio. Y en plenilunio, 16 de mayo, un otro eclipse, eclipse lunar total. Por lo tanto, estamos con los dos puntos Tauro, novilunio y plenilunio con eclipses. O sea, con grandes movimientos de transformación y cambio para la humanidad, para el planeta y para nosotros como individuos. Dos, estos momentos grandes, cósmicos, van a ocurrir justamente en el punto que es la cruz fija o la cruz del discipulado. Por lo tanto, el planeta está en proceso de crisis para su discipulado. La humanidad está en proceso de crisis para su discipulado. El individuo, cada uno de nosotros también en crisis de discipulado y por extensión todo lo que evoluciona acá. Tres, es importante considerar que estos eclipses que van a ocurrir en novilunio y en plenilunio terminan un ciclo de 18 años y algunos meses. Entonces, si miramos para detrás, nosotros estamos en 2022, si miramos para detrás, ¿qué ocurrió, qué estaba ocurriendo en 2004? Que tiene un cierre ahora. Miren qué cosa increíble. En 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania se agregaron a OTAN, a NATO. Y la culminancia tenemos ahora con este conflicto Rusia-Ucrania. Países que antes pertenecían al llamado Pacto de Varsovia. Muy bien. También en 2004 se creó el Facebook y una primera red Orkut que ahora está totalmente sustituida, reemplazada por WhatsApp. También en 2004 surgió una primera creación artificial de una proteína con capacidad para infectar otras. Y en 2004, el tsunami, en final de año, el gran tsunami en la costa de Asia, que mató más de 200.000 personas. Muy bien, este escenario de 2004 tiene un potencial, un reflejo como una especie de campo cuántico de energía ahora en 2022, con un énfasis en cuarto rayo, armonía a través del conflicto, entonces poniendo nosotros diante del tema de trabajar y para evitar las polarizaciones, para crear una otra estructura que sea una estructura de una casa que contiene todos los diferentes, una casa, unanimidad. Esto es nuestro esfuerzo grupal como servidores. El segundo punto, esto que nosotros estamos teniendo que hacer es un mandato de Shambhala, porque todo esto va a pasar bajo la influencia del planeta Plutón, el primer rayo, en una constelación de primer rayo. Entonces, es directo un mensaje de Shambhala y me veo a mente las enseñanzas de Vicente sobre Sanat Kumara y el diamante que Sanat Kumara porta en su mano, el potente diamante flamígero que salió de Sirius, jerarquía, pasó por Venus y está acá en las manos de Sanat Kumara, pulsando para que este momento sea el momento, el momento. Y esto es muy, muy importante porque Venus es el planeta que es el dispositor de donde se va a quedar los eclipses, es el regente. Por lo tanto, está ahí el diamante pulsante y el diamante pulsa junto a un otro punto que es un punto de sanación en cielo. Entonces, el diamante actúa para cambio, pero también para sanación, para destrucción, cambio y sanación. Para un otro peldaño. Y es importante también que todo se va a pasar bajo la energía de Júpiter-Neptuno, amor-sabiduría. Amor-sabiduría que en este festival tiene que ser no polarización, compasión, perdón, aceptación de los diferentes. Entendimiento del estado de conciencia y trabajar para expansionar conciencia.
Muy bien, muy bien. Yolanda, muy sugerente tu tema de la fragmentación a la síntesis, un viaje iniciático. Te pregunto, ¿qué elementos tienes más a mano en el individuo? Perdón, ¿qué elementos tienes más a mano el individuo, más a el individuo o grupo para llegar a la síntesis?
Bueno, no sé si sea el término adecuado hablar de elementos, porque estamos hablando de un nivel de superación espiritual muy elevado. Todo depende de cómo lo miremos. El conocimiento definitivamente es fundamental. Pero recuerden que el conocimiento llega, el conocimiento sagrado, estoy hablando del conocimiento sagrado, ahora develado, llega según a la captación de la mente superior de cada ser humano, según su nivel evolutivo. La fragmentación es genérica, porque cuando descendimos vibracionalmente del uno, del macrocosmos, como microcosmos, y bajamos al nivel en el cual vivimos ahora, al nivel físico, tangible, que es un nivel vibracional tan denso, nos fragmentamos porque perdimos la memoria de nuestro verdadero origen. El asunto ahora es cómo iniciamos el regreso, porque todos salimos de Dios y tenemos que volver a Dios. Nada está fuera del macrocosmos, Somos como una célula de nuestro cuerpo, que por más que ahora esté en el dedo, es una célula parte del cuerpo. Por más que esté en el pelo, es una parte de nuestro cuerpo. Igual nosotros somos parte del cuerpo místico, de la creación, de Dios, de la cosmovisión que cada ser humano tenga de Dios. El objetivo de estar en este plano es hacer aprendizajes. Ese es el plan divino. No lo podemos discutir porque todos llegamos a este plano y estamos en la densidad totalmente dispersos en todo lo que se llama, según dice los libros sagrados orientales, del Maya, la gran ilusión que nos tiene distraídos en todo tipo de cosas propias del plano. Pero no es que sea malo, porque todo lo que nosotros vivimos debe convertirse en aprendizajes. Y ese debe ser el fin de cada ser humano, porque tú escuchas a veces que dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ese es un enfoque erróneo. El enfoque que tú tengas para desarrollar tu vida hace la diferencia. Si tú dices de cada error o de cada cosa buena o mala, ¿qué debo aprender de esto? Entonces estás comenzando a vivir según el plan divino. Bajaste, descendiste, te fragmentaste, decidiste aprender y vas enterándote nuevamente para que puedas hacer tu viaje iniciático de regreso a la casa del Padre, que siempre te espera con amorosos brazos, pero tú decides cuándo comienza. Ese sendero largo puede tomarte muchas encarnaciones, cientos, eones de tiempo para el nivel superior del no tiempo. No existen nuestras coordenadas de espacio-tiempo. Es otra la vibración, otro la forma como humanamente lo concebimos, pero que debemos iniciar el viaje, todos lo debemos hacer. Y cuando fuimos llamados, sobre todo a grupos, quiere decir que venimos haciendo ya un trabajo muy largo en otras encarnaciones cuando nuestro ángel solar despertó y decidimos buscar otra forma de vida.
Gracias, Yolanda, y gracias, Lucía Elena. La verdad que ambas, han expuesto puntos muy importantes, más allá de interesantes, sino de reflexión, ¿verdad? Y volvemos a una pregunta que tiene que ver con la clave, ¿no es cierto? La nota clave del encuentro, del próximo 13º encuentro en líneas jerárquicas de acción, y que es sobre conciencia de síntesis en preparación al 2025. ¿Y qué relación entonces tenemos entre el tema elegido y esta preparación para el 2025? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía Elena, por favor?
Wesak se pasa en el eje asociado con el cuarto rayo. Tauro, Escorpio. Tiene una pulsación, por lo tanto, de cuarto rayo desde ahí. En segundo lugar, hay una condición con la parte karmática representada por el nodo sur, que está también en Tauro, o sea, apuntando para el cuarto rayo. Por lo tanto, este es el momento del cuarto rayo, este encuentro, y también, por supuesto, Wesak, están preparando a través del cuarto rayo para el Gran Concilio en 2025, porque este concilio va a ser una especie de culminación de la condición del cuarto rayo, que no es de conflicto, es de armonía a partir de los diferentes, cómo los diferentes se armonizan en el alma una, unanimidad.
Qué bueno, Lucía Elena. Y brevemente, Yolanda, ¿tú qué agregarías, por favor, con respecto a esto, sobre la clave del encuentro?
A mí me parece que la clave del encuentro, dada la proximidad del 2025, es una inspiración puesta en marcha. Porque hablar de la síntesis y hablar del cuarto rayo, no se olviden que el cuarto rayo es el rayo de la pureza, el rayo que está sentado en el kundalini, en la base del kundalini. Y si no está abierto, no puede subir la energía a través del kundalini y la energía blanca, porque el color del rayo es blanco, que va limpiando y sanando todo. No solo los seres humanos tenemos nuestro kundalini, la tierra también tiene su kundalini y nos está hablando que debemos propiciar la pureza. Entonces se cumple aquello de que el cuarto rayo es la armonía a través del conflicto. Vivimos el conflicto, aprendemos y permitimos el ascenso de la energía. El tema es perfecto porque no existe progreso espiritual si no se recuerda que la síntesis es la luz, es la vibración que nos acerca un poquito más en la espiral evolutiva. Y el 2025 de Shambhala está cerca. Entonces, estos años vamos a tener que trabajar en volver a la síntesis, que en buen idioma es volver a la luz y a la pureza.
Así es, Yolanda. ¿Quieres agregar algo más, Lucía Elena?
No, gracias por la oportunidad y nosotros vamos desde hoy para el día del inicio, del comienzo de líneas jerárquicas de acción, meditando y nos acercando de nuestro ángel solar para estarmos en suprema atención y en serena expectación para servir mejor.
Realmente, realmente. Gracias, Lucía Elena. Bueno, si tienes algo más, Yolanda, muy
No,
poquito.
simplemente agradecerles la invitación y nos vamos a estar viendo. Gracias por la oportunidad de poder adelantar un poquito el tema que voy a tratar, porque el tiempo que tengo después es muy cortito, son apenas 10 minutos. Pero es bueno porque quien habla menos dice más.
Es cierto, hacia la síntesis, ¿no?
Entonces, pensar en la síntesis es un viaje muy solitario, porque cada alma debe recorrer su propio camino.
Y la oportunidad de hacerlo en grupo ahora, eso,
Gracias
¿no?
por haberme invitado. Estoy a las órdenes, hermanos, para ustedes
Gracias,
y
gracias
para
a
la
ustedes.
humanidad.
Muchas gracias. Lucía, ¿quieres hacer la cápsula, por favor?
Sí, gracias María Teresa. La cápsula de hoy dice así. En el libro de la vida está incluida la corriente saturada del fuego creativo. Solo bajo la ley superior puede afirmarse la página de la seidad sublime. Valientemente debe esforzarse el espíritu hacia el entendimiento de todos los principios sutiles para poder lograr el conocimiento superior. El libro de la vida contiene toda acción con aspiración. El libro de la vida contiene la manifestación de todos los fuegos vitales. El corazón lleva en sí la belleza de la seidad y el conocimiento ilimitable. Ciertamente, el logro del corazón afirma todas las posibilidades. Ciertamente, el logro del corazón forja todos los mejores pasos. Extraído de Infinito II, Elena Roerich, parágrafo 509. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que represente esta ley, un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Se está organizando el 13º encuentro de líneas jerárquicas de acción. que será virtual y focalizado por tres países, Bolivia, Brasil y Chile. Se llevará a cabo los días del 14 al 16 de mayo próximo. Encontrarán dónde inscribirse en la página de Facebook de Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción. A nosotros nos ubican directamente en Facebook como El Faro Camino a Shambhala, o nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand de Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, 13 horas de Portugal y 14 horas de España e Italia. Y continuaremos toda la semana caminando todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.